mis neuronas trabajando con esta pregunta que usted ya nos ha
Claro.
planteado.
Claro. El tema del abandono de uno mismo estamos hablando, ¿no? Quizás nosotros hemos pasado por el duelo, decíamos, ¿no? Del fallecimiento de un ser querido, la persona que falleció, bueno, ha dejado quizás un dolor grande en nuestro corazón, pero nosotros nos hemos quizás abandonado y no decíamos solamente en lo físico, es decir, el abandono físico, es decir, no tener ganas, de hacer nada, no levantarse de la cama, sino también, bueno, nuestras emociones se han adormecido, nuestros vínculos, no tenemos ganas de ver a nadie, ¿no? Nos hemos abandonado nuestros vínculos. En nuestra dimensión mental pensamos directamente que no nos importan demasiadas cosas, ¿no? Y nos quedamos ahí, nos quedamos regulando para abajo, hablando de lenguaje automotriz, regulamos para abajo, ¿no? No, nuestro motor no quiere arrancar y estamos ahí, nos quedamos ahí y a veces elegimos estar ahí, nos abandonamos a la suerte o a lo que sea, ¿no? Pensando que ya está, no vale la pena la vida, ¿no? ¿Esto es normal que pase, querido padre? ¿Qué pasa si pasa? Sería la pregunta.
Sí, así que hoy vamos a trabajar este tema porque también aquí tenemos que aplicar las tres N's, querida Vero.
Ah, bien, bien. ¿Es natural? ¿Es normal? ¿Y es necesario? Nos preguntamos esto particularmente. ¿Y en qué tiempo se puede llegar a dar este abandono a sí mismo? ¿Puede darse después de los primeros tiempos o es normal, natural y necesario que sea solamente en los primeros tiempos del tránsito del duelo? Bueno, son preguntas que van surgiendo, querido padre, pero tenemos que transitar antes algunos pasitos más, ¿no?
Oiga, sin olvidar el abandono también en los valores, el abandono, en la sanción de abandono en la vida espiritual,
Sí,
religiosa, ¿no?
es
Pero
cierto.
¿saben quién es la que más se da al abandono?
¿Quién?
Algo que a usted le gusta comer mucho y no solo en Navidad.
Oh, no me diga que vuelve nuestra amiga la nuez. Vuelve.
Exacto. El reflejo del abandono en el duelo es su amiga la nuez.
Mire usted.
Se entierra, se aísla, se bloquea, no le importa nada ni nadie. Oiga, es tremenda la nuez, es tremenda la nuez. Pero también hay que decir otra cosita, que esta sensación de abandono vale, querida Vero, querida audiencia, para todo tipo de duelos, por
Ah, bien.
cualquier causa, ¿eh? Sí, sí, sí,
Bien.
sí.
Bien, no solamente por el fallecimiento de un ser querido, ¿eh? Pueden ser por diferentes motivos también. Muy
Sí,
bien.
sí, sí.
Muy
Mire, le
bien.
cuento,
A
aunque
ver.
después vamos a tratar el tema. Una señora que me dijo, ay, padre, después de que, uy, horas con ella. Dice, por fin se me cayó la ficha. Estaba en duelo, ¿verdad?
Ah.
Por fin se me cayó la ficha. Ahora ya. Dice, y a partir de ahora voy a hacer todo lo que usted me diga. Le digo, ay, sí, seguro, sí, todo lo que usted me diga. Le digo, bueno, pues lo primerito. Qué padre, digo, vaya a la peluquería, querida, vaya a la peluquería.
¿La mandó a la peluquería?
Claro, estaba como una bruja. Ni se peinaban, como una bruja, ¿no? Se imagina una
No
mujer
va, claro.
despeinada, sin... Claro, porque eso pasa en los duelos cuando nos descuidamos, nos
Es
desvalorizamos.
cierto,
Pues, va a
sí.
ser un tema hoy excelente,
No,
pero
espere,
yo ya
espere, no me quede,
sabe.
espere que necesito saber la respuesta de la señora. ¿Le hizo caso o no? ¿O lo sorprendió?
Oiga, ¿por qué son tan curiosas las mujeres? ¿Por qué son tan curiosas las mujeres?
Pero quiero ver
Bueno,
el
yo
desenlace de la cuestión.
estoy ansioso por la síntesis del tema del lunes anterior, querida.
Atención, 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 padre, que el fin de semana, yo no sé por qué, el fin de semana hubo mucha gente que me dijo que le andaba peleándose a Dios, andaba con las peleas, yo no entiendo, había muchos con guantes de boxeo se tomaron de que era natural, normal y necesario el pelear a Dios, que ahora vamos a repasar a Dios. Y a mucha persona que empezó enardecida a dialogar con Dios en este sentido, ¿no? Le empezó a cantar las 40 a Dios. Bueno, no sé qué pasó el fin de semana. ¿Quieres saber por qué pasó esto el fin de semana?
A ver, a ver, a ver.
Escuche,
Ahora
escuche,
ya,
porque ahora sí. Sí.
ahora no me responde usted con mi respuesta, a ver.
Bueno, escuche. La semana pasada pasó esto, porque la semana pasada hemos dialogado sobre si era normal, si era natural y era necesario enojarse con Dios cuando uno entra en sufrimiento, ¿no? Decíamos pelearse con Dios, decíamos también, ¿no? ¿Y cómo hemos salido de estas circunstancias, si hemos salido, ¿no? Del enojo con Dios cuando sufrimos, ¿no? Y primero, lo primerísimo que decíamos, que cuando uno dice duelo, cuando uno puede nombrar el trabajo del duelo, se puede sintetizar con una palabra, el trabajo del duelo, que es diálogo. ¿Por qué? Porque el duelo, decíamos, es un diálogo. ¿Con quién? Con nosotros mismos primero, con la vida, con nuestra realidad, con la muerte, con nuestras zonas oscuras que siempre aparecen. Y también el duelo es un diálogo con Dios. Y decíamos que diálogo no es lo mismo que desahogo, no es lo mismo desahogarse que dialogar, ¿eh? El desahogo no necesariamente es un diálogo, ¿eh? Puede ser un monólogo, puede ser lamento, puede ser una queja, pero no es diálogo. Diálogo siempre es de a dos. El diálogo siempre es de a dos. Entonces, cuando se da este diálogo con Dios particularmente, ¿podemos decir que es normal que estamos habilitados los cristianos para pelearnos en este diálogo? Entonces aclarábamos que no es lo mismo pelearse con Dios que pelear a Dios, ¿eh? Porque una cosa es pelear con Dios y otra bastante, bastante distinta es pelear a Dios. Porque Dios no tiene guantes de boxeo, aclarábamos, ¿no? Dios no quiere pelear. Dios no discute con nosotros. Somos nosotros quienes tomamos la iniciativa cuando estamos con la herida abierta, de discutir a Dios, de pelear a Dios, ¿no? Es de un solo lado. Dios, decíamos, no se lleva a nuestros seres queridos, porque una de las cuestiones más normales cuando fallece alguien cercano es, te lo llevaste, ¿eh? Te llevaste a mi ser querido. Dios no se lleva a nadie, los recibe. Dios no se aleja de nosotros, porque otra pelea para con Dios es, me dejaste solo, me dejaste sola en sufrimiento, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo a nadie. ¿Eh? Dios no se aleja de nosotros, está más cerca que nunca cuando sufrimos. Y tomamos el ejemplo de esta mamá, que está más cerca del hijo cuando está sufriente, ¿no? ¿Cuándo está más cerca del hijo o la madre? ¿Eh? Cuando está enfermo, cuando lo ve que se cae, cuando ve que está en sufrimiento, ¿no? Por eso, una cosa es pelear con Dios que pelear a Dios. Es un trabajo de duelo. Dios no se hace rival nuestro. Dios se hace cercano, se hace oyente, se hace paciente. Por lo tanto, es una pelea unilateral. Y decíamos que en los primeros tiempos esta pelea es normal, es natural y es necesaria. Y tomamos el ejemplo tan hermoso de los discípulos de Emaús, ¿no? Como estos dos discípulos se distanciaron de la comunidad, se distanciaron también de Dios, y ellos entraron en una crisis espiritual. No solamente es el enojo, no solamente es una pelea a Dios, sino es una crisis, ¿no? Nosotros no queremos saber más nada, agarramos la valija y nos vamos. Nos vamos de la comunidad, nos alejamos de la fuente, ¿no? Nos alejamos de Dios mismo. Y cuando una persona se aleja de Dios, debe preguntarse qué duelo no tengo resuelto, de qué estoy huyendo, de qué estoy huyendo. Por eso cuando el sufrimiento del hombre es, cuando en el sufrimiento, decíamos, miren qué linda frase esta, cuando en el sufrimiento el hombre se revela, de rebeldía, cuando el hombre se revela, Dios se revela de revelación. Cuando el hombre entra en rebeldía, Dios sale a ese encuentro. Dios se revela, ¿eh? Hay un auténtico sufrimiento espiritual que es fuerte, ¿no? Que hiere, que machaca, que afecta a todas nuestras dimensiones. Y este sufrimiento espiritual es el más complicado, ¿no? Decíamos, porque añade sufrimiento a nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad la dimensión espiritual tendría que ser nuestro trampolín, nuestro punto de apoyo para salir del sufrimiento, para hacer un buen proceso de duelo. Y si esta dimensión está afectada, si nosotros no solamente en los primeros tiempos, sino durante toda la vida, estamos peleándole a Dios y lo culpamos a Dios de nuestro sufrimiento y no vamos a salir No vamos a hacer un buen trabajo de duelo, ¿no? Estamos añadiendo sufrimiento al sufrimiento. ¿Y por qué puede pasar esto de estar enojados y estar con nosotros con los guantes de boxeo? Porque cuando no nos sentimos hijos, nos sentimos probados, nos sentimos juzgados y nos sentimos abandonados. Hay que ver cuán hijos nos sentimos, querido padre, en estos procesos que son inherentes a todo ser humano. ¿Qué le parece?
Perfecta síntesis. 11 puntos sobre 10, querida Vera.
Vamos todavía.
O sea que Dios, yo la única conclusión que he sacado, porque muchas ideas a la vez no puedo, ya sabe usted,
no,
qué impedimento
claro.
Tenemos los gallegos, pero lo que más me ha gustado es que Dios no tiene guantes para pelear.
Claro que no. No, nosotros
porque
sí,
además,
nos
querida
ponemos
Vero,
uno grande.
¿Se imagina usted un puñetazo de Dios que nos dé a los hombres? ¿A dónde nos mandaría?
¡Oh! Y tiene tanto poder que imagínense, ¿no? Imagínense en dónde nos enviaría.
Y por eso la paciencia de Dios con nuestra impaciencia.
Sí.
La paciencia de Dios con nuestra impaciencia, impaciencia con nuestros enojos, con nuestras rabietas, con nuestro infantilismo. Y algo importante, siempre que se nos ocurra vocear con a Dios, no con Dios, a Dios, no olvidemos que Él tuvo un solo hijo. Y nosotros los hombres, por nuestro pecado, lo crucificamos hace 2000 años y le seguimos crucificando en cada pecado. Así que si alguien sabe de dolor y de sufrimiento y de la muerte de un hijo y de todo tipo de duelo por negación, por traición, por estar en la cárcel, por ser torturado, abandonado, despreciado y asesinado, eso es Dios Padre. Y por eso, miren cómo Dios de todo saca provecho. Aún de nuestra rebeldía, Dios hace una revelación de su paternidad, de su paciencia, de su amor. Por eso es normal, natural y necesario que uno pelee a Dios. No, eso significa una inmadurez en la fe. Eso significa una falta de relación personal con Dios. Eso significa que estoy en los pantalones cortos todavía de mi vida espiritual. Cuando alguien pelea y dice estas cosas de Dios, además que es un escándalo, porque decirle a Dios que me prueba, que me manda una enfermedad, que me castiga, que se lleva a mi ser querido, además de ser una blasfemia, pecado gravísimo, es un escándalo, es una mala catequesis. Imagínense cuando una persona mayor dice todas esas burradas y lo escuchan los niños. ¿Por qué van a decir, para qué voy a creer yo? ¿Para qué voy a creer como mi madre, mi abuela, mi padre con todas estas salvajadas? ¿Para qué voy a creer en un Dios que mata, manda enfermedades, produce cánceres? Entonces, ojo, que de eso también hay que arrepentirse y confesarse y sobre todo llegar a una experiencia de hijo. Y por eso esa frase que nos ha recordado querida Vero al final, solo los que no se sienten hijos, solo los que no se sienten amados, solo los que no han hecho una experiencia personal de Dios como Padre, cuando viene una prueba, una enfermedad, un desastre, una adversidad, son los que se sienten probados, castigados o abandonados. En cambio, el que ha hecho una experiencia de Dios, tiene una relación personal con Dios, cuando viene la adversidad, lo primero que hace es mirar a Jesucristo, al crucificado, y decir, tú pasaste por ello, me aferro a vos, tú eres mi fortaleza. Por eso es importante también hacer una conversión en los duelos y analizar sanamente el sufrimiento espiritual. Así que tenemos todo un desafío por delante. Sí. Y hoy, con el tema del abandono, va a salir también mucha metralla, querida Vero.
Upa, entonces nos preparamos y vamos a pedirle a Martín, antes de la metralla, que nos regale una canción. Así nos vamos preparando, digo, padre, ¿qué le parece?
Estupendo hasta ahora.
Ya venimos.
Solo, como al aclarar está el luz. lucero, como el ojo pálido del cielo, va girando en órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo, o el único beso del traidor. Grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dice siempre la verdad. Solo como el que puede ver todo más claro, solo como la atenta luz de un faro, o el único minuto del alcohol. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde cuando se apagó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como una ave ciega en la tormenta, así estoy en el mundo sin tu amor.
Escuchamos a Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, solo, solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos cuando entramos en sufrimiento? Por eso hoy te preguntábamos si has tenido la tentación de abandonarte en tus duelos. De decir esto ya no tiene más sentido, ya no vivo, sino sobrevivo. ¿Has tenido esta tentación cuando has entrado en un sufrimiento profundo? Esto estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, directamente desde Lima, desde el Perú, Y ya hay mensajes a propósito de esto. ¿Quiere escuchar la iluminación de nuestra audiencia o continuamos con la primera parte del abandono, digamos? Continuamos la temática del abandono seguida a la que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Es una continuación también del tema.
Sí, pero vamos a escuchar porque esas iluminaciones nos dan muy buena pista. Y oiga, por cierto, qué lindas canciones que nos elige
Hermoso.
Martín, ¿no?
Ah,
Sí,
Martín, un fenómeno.
que adaptadas al tema de cada día. Así que le
Realmente.
agradecemos. Y bueno, escuchemos y escuchamos con mucha atención esos mensajes.
Difícil es el caminar. Si hasta mi sombra se hace pesada de cargar, ¿dónde están los que hace un tiempo atrás a mi lado se jactaban la fidelidad? Pero he aquí que estoy. De regreso voy hacia aquel que me ama, desde siempre me espero. Abandonado caeré, entre tus brazos lo haré, calor de hogar me darás, mientras te escucho, papá, abandonado estaré. Existe otro lugar más bello
Y como
para
estábamos halagando la musicalización de Martín, ahí está, otra canción que nos regala Martín. Gracias, por esto lindo que también nos pasa como comunidad, el trabajar en conjunto, la música, las palabras. Muchas gracias, Martín. Bueno, padre, vamos leyendo algunos mensajes que fueron llegando en relación a la temática de hoy. ¿Te has sentido abandonado a vos mismo? ¿Has sentido la tentación de abandonarte en tus duelos? Llegan algunas iluminaciones. Buen día, muchas bendiciones. Yo no estoy pasando por un buen momento. Mi esposo falleció hace un mes y la verdad duele tanto esa ausencia que hay momentos que siento que no doy más, que tengo muchas cosas hermosas, pero mi otra parte me está haciendo falta. Escucharlos me da mucha paz. Un oyente que nos identifica y agradecemos mucho este mensaje. Sí, hermanos, dice Carlos, yo tuve la tentación de abandonarme, pero Dios fue más fuerte. Me pasó justamente en estos días, nos dice Carlos. Me pasa que estoy mal conmigo misma, dice Claudia, y me cuesta ver a mi prójimo próximo en mi familia. Tengo malos pensamientos y pienso lo malo que hice, o quizás por eso no quiero ir a visitar a nadie. Y me encierro, dice Claudia, que se comunica también de WhatsApp, también en un claro sentimiento de tentación de abandono, ¿no? Acá otro mensaje de Alberto dice: hace 9 años me abandoné, me bajé del mundo, me aislé de todas las personas, me peleé con la vida, me enfermé, trato de aferrarme a Dios y muchas veces no lo consigo. Y me pone peor no poder contactarme con Él. Intenté hasta el suicidio y tampoco me dejó. La pregunta, ¿cuál es la línea que divide entre la falta de fe o una enfermedad ya psíquica? Ya que pasé por muchos psiquiatras y no logro nada, estoy muy cansado, nos cuenta Alberto, a quien le agradecemos también mucho esta apertura de alma y de corazón. Gracias, Alberto. Claudia dice, ya yo no me siento amada. ¿Será por eso que fui rebelde con Dios y todavía sigo pidiendo perdón? No encuentro consuelo. Gracias, Claudia. Laura de Tandil dice, solo le pido a Jesús que me haga upa muchas veces y a la Virgen que acaricie mi frente, como lo hacía hasta hace poco mi mamá. Logré la paz, el consuelo y la calma. Y otro mensaje dice, buen día, Radio María. Confieso primero, me sentí abandonada por Dios. Una mañana me levanté y me di cuenta que no era así. Sí, que yo le fallé. Hace algunos días me di cuenta que ya gané la vida, por más que la pierda. Ya gané la vida. Y le agradezco a María, que es madre, la que transformó mis pensamientos. Hoy vivo feliz, siempre estoy con Dios, Marcela, desde Salta. Y así, padre, algunos mensajes más que van llegando en relación a esta consigna y lo que se desprende de esta consigna de ¿has sentido la tentación de abandonarte cuando sufrís, de abandonarte en tus diferentes duelos? ¿Qué le parece, padre?
Bueno, qué interesante, ¿no? Todos estos aportes. Y cuando hablamos de abandono, tenemos una figura extraordinaria para iluminar este tema. Es ni más ni menos que a Jesús en Getsemaní, en su angustia de muerte. Tengo una angustia en Getsemaní. Ahí Jesús ya preveía su muerte, y qué muerte, muerte en cruz, con todo lo que esto tan horroroso significa. Y ahí tenemos la síntesis de los abandonos posibles que se pueden dar en todo sufrimiento. Por eso recuerden que duelo es el trabajo sobre el sufrimiento. ¿Y cuáles son los abandonos? Primero, abandonarse a uno mismo. No quererse, desmotivarse, desvalorizarse, bajar la autoestima, hacerse una nuez. Abandonarme a mí mismo. No quererme. No tener ninguna ilusión, matar el futuro, no tener proyecto de vida. Abandonarme. ¿Cuál es el segundo? La segunda tentación que hay en el sufrimiento. Abandonar a los demás. Abandonar a los demás. Dejar a los demás. Incluso, ¿cuántas veces hemos escuchado de los hijos? Mi papá y mi mamá estaban haciendo un camino de duelo, estaban con mucho sufrimiento, nos abandonaron, nos dejaron a un lado. Todo era su sufrimiento, nosotros no contábamos, ¿no? Abandonar a los demás, no contar con los demás. Pero ¿cuál es la tercera tentación? Sentirse abandonado por los demás. Sentirse abandonado por los demás. ¿Y esto qué quiere decir? Que nadie me entiende, el que no pasa por esto no me puede comprender, me han dejado sola, no se ocupan de mí, no me llaman, no me atienden, no se ponen en mi lugar. Entonces, yo me siento abandonado por los demás. Entonces, no solo que yo me abandono, sino que yo abandono a los demás, me siento abandonado. Ese es el tercer punto. Pero ¿cuál es el cuarto punto del abandono que hay en la lógica insana del sufrimiento? Por eso tenemos que aplicar la lógica sana del trabajo del duelo. El cuarto abandono es sentirse abandonado por Dios. Sentirse abandonado por Dios. Justo cuando más necesitamos a Dios, justo nos sentimos abandonados por Él. Y el quinto, ¿cuál es el quinto abandono que se da en los grandes sufrimientos? Que es, por tanto, una tentación, es un desastre. Estos abandonos, como acabamos de escuchar, que usted nos ha dicho, pero ¿qué hace? Aumentan más nuestro sufrimiento. Y además hacen sufrir a los demás. Entonces, ¿cuál es el quinto abandono? Abandonar a Dios. Abandonar a Dios. Entonces vamos a recordarlos. Primero, me abandono. Segundo, abandono a los demás. Tercero, me siento abandonado por los demás. No quiere decir que me abandonen, ¿eh? Me siento abandonado por los demás. Cuarto, abandono a Dios y además me siento, quinto, abandonado por Dios. ¿Qué le parece, querida Vero?
Qué descripción, querido padre. ¿Y a veces podemos pasar por alguno de estos puntos uno solo o cuando nos sentimos verdaderamente en tentación de abandonarnos, nos sentimos en todos estos cinco puntos, padre?
Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, hay que hacerlas bien. Lo mejor es sentirse abandonado en todos, querida.
¿Pero no es más grave eso?
Claro, claro. Claro, grave. Imagínese que primero que me abandone a mí mismo.
Sí.
Por eso cuando le decía a mi amiga, ya padre, voy a hacer lo que usted me diga, si me ha caído la ficha, vaya a la peluquería, que está como una bruja. Dígame, ¿qué estaba haciendo mi amiga en duelo?
Se estaba abandonando.
Claro. Y fíjese que en el sufrimiento, esto es llamativo, el primer abandono es el abandono de la corporeidad, querida Vero. Sí. Incluso me abandono a tal manera que me daño, me provoco dolor y sufrimiento. ¿Usted ha constatado esto muchas veces en gente que ha sufrido?
Sí.
Fíjese, es cierto, ¿no? No solo que aumentan el sufrimiento de todo tipo, emocional, espiritual, social, valórico, espiritual, no, sino que además se añaden dolor físico, se golpean, se malquieren, descuidan alimentación, descuidan el sueño, no descansan, no se atienden corporalmente, pero incluso, por ejemplo, tienen dolor, tienen patologías, no se hacen atender, no. ¿Por qué? Como que el sufrimiento te dice, no eres digna, no eres digno de ser atendido. O vienen sentimientos de culpa y uno incluso quiere compensar lo que cree que hizo mal o hizo mal, ¿no? Precisamente castigándose, penándose a sí mismo. Entonces, ojo, todo eso es, por eso le decimos lógica del sufrimiento, es la lógica insana. ¿Qué es lo que quiere el sufrimiento? Que usted sufra. Por eso se llama sufrimiento, ¿verdad? Sí. Si no, se llamaría gozo, bienestar. El sufrimiento, recuerden que está como sede en nuestro cerebro y en nuestro corazón en todas las dimensiones, por su lógica interna nos arrastra a más sufrimiento. Por eso, ¿qué tenemos que hacer en el sufrimiento? Lo primero, cuidarnos, cuidar a los demás y dejarnos cuidar por los demás. Querida Vero, hay que hacer estas tres cositas con mucho esmero y con caridad hacia uno y hacia los demás.
Sí, sí. La pregunta es, ¿de dónde sacamos fuerzas? Porque acá la gente está diciendo que no, hasta se le habían bloqueado hasta los sentidos, dice por allí algún mensaje que quizás no leímos todavía, y no sacaba fuerzas para levantarse de la cama. ¿Cómo hacemos para cuidarnos cuando no tenemos fuerzas?
Claro. Porque, ¿cuál es la lógica del sufrimiento? No puedo, no puedo, no puedo, no tengo fuerzas. Pero además, al no puedo del sufrimiento, ¿qué le decimos nosotros? A veces no inconscientemente, quiero. No quiero, no quiero. Me pongo límites, yo mismo me bloqueo. Por eso observen que el sufrimiento es de perspectiva. Rompe la perspectiva, rompe el proyecto, rompe el futuro. El sufrimiento, lo hemos dicho mil veces, nos bloquea, nos mete en un pozo, nos manda hacia atrás, hacia el pasado, nos dice, ¿cómo vivir? No, vivir, no eres digno de vivir, tienes que sobrevivir. Incluso nos da la idea insana de que sufrir más es querer más, ¿no? Y que le agrada al ser querido que yo le demuestre mi amor sufriendo. Imagínese, querida Vero, qué atrocidad. Lleguemos a pensar que la mejor manera de amar al ser querido es sufrir. Como que un hijo que está en Dios le dice, mamá, si me quieres llorar, mamá, si me quieres sufrir, mamá, si verdaderamente me quieres bien, no te cuides. Morirte en vida, sé una desgraciada, haz sufrir a los demás, haz un infierno para ti, para los demás. Oiga, fíjese si es desgraciado el sufrimiento como concepción, que nos hace hasta pensar mal del ser querido que ha muerto, como si fuese un monstruo, como que existiera sufrimiento como expresión de amor. Por eso, los duelos, este trabajo del duelo, no solo es un tema de estabilidad emocional, no solo es que deje de sufrir, deje de estar triste, no. Hay que ir a la raíz. Por eso hay que hacer el duelo mental, social, valórico y espiritual. Y usted nos hablaba antes del motor. ¿Qué es lo que hace la lógica del sufrimiento? Me quita las fuerzas, me desmotiva, me quita las ganas. Bueno, y aquí viene la pregunta del millón. Y si todo eso hace el sufrimiento, Entonces, ¿qué hay que hacer? Que esa es la pregunta que usted nos lanzaba ahora. Pues es recordar una cosita, que o yo domino al sufrimiento,
O el sufrimiento me domina a mí.
Y recordar esa metáfora que venimos trabajando, que todos somos sanadores
heridos.
Tenemos una gran herida, tremenda, tremenda, porque esto sí que es importante también decirlo, nunca hay que desmerecer la herida, nunca hay que ignorarla, nunca hay que rebajarla, nunca hay que aminorarla, no. El sufrimiento es muy serio y las personas que sufren son muy serias, pero no hay que hacer lo contrario, que gambetearlo, no asumirlo, no encararlo y sobre todo, claro, si yo soy pasivo y no activo, y digo, no, me aplastó, es que ya el sufrimiento me dominó, cruzo los brazos y solo me veo como una herida. Y digo, ¿y qué pasa con todos sus recursos? ¿Qué pasa con todos sus recursos? O incluso, como dice mucha gente, oiga, usted que animaba a la gente cuando estaba en sufrimiento, ¿y ahora qué hace usted? Usted que decía, vamos, tienes que luchar, ahora le llega a usted y no hace caso a nadie. No solo no hace nada, sino que no hace caso a nadie. Entonces, ¿qué era? Era una persona hipócrita cuando usted animaba a los demás. Era una persona hipócrita cuando estimulaba a los demás y le decía, adelante. Y ahora que le llegó a usted, se bloquea, se hace una nuez. Por eso, el duelo es muy laborioso. Esto es muy importante decirlo. El duelo, por eso decimos hasta las... Es un trabajo, es un esfuerzo, es una violencia con uno mismo. Querida Vero, a mí me gustaría que usted reforzara estas palabras. Hay que decir que el trabajo del duelo es una violencia con uno mismo, ¿no le parece?
Voy a decir algo que también dijimos que es más gráfico y es más duro todavía, ¿no? Tengo que agarrar un bisturí y ir hasta lo profundo de la herida. Muchas veces hay que volver a abrir la herida. Miren que ustedes qué fuerte la imagen que estamos por aquí brindando, ¿no? Hay que volver a abrir la herida muchas veces para poder sanarla. Si no, no hay otra manera, ¿no? Y uno dice, pero ¿de qué están hablando? ¿Tenemos que ser mártires? No. Tenemos una posibilidad de madurar. Y tenemos una posibilidad de crecer a través del dolor. Porque miren qué hermoso, nos damos cuenta, ¿no? Quizás nos damos cuenta de que nos hemos abandonado, ¿no? Nos damos cuenta que hemos abandonado a los demás. Nos damos cuenta que nosotros consolábamos a los demás y ahora no podemos consolarnos a nosotros mismos. ¿Y qué denota eso? Y denota una inmadurez. Y entonces, y esto es una posibilidad de purificarnos. Y esto es una posibilidad de convertirnos. Y esto es una posibilidad de ser mejores, de acercarnos más a Dios, para que para cuando vuelva a pasarle a otra persona, las podemos comprender mejor también y podamos comprendernos mejor a nosotros mismos. Hay algo que siempre no tenemos que hacer, que es ir convirtiéndonos. Y es un proceso lento, pero se da a través de las circunstancias de vida, ¿no? Y esto, si nos hace dar cuenta de que nos hemos abandonado, que no nos cuidamos lo suficiente, que no cuidamos tampoco a los demás, que nos sentimos abandonados por Dios, entonces, ¿qué fe tengo? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué imagen de Dios tengo? Vendría a ser la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo me preguntaba, padre, ¿qué sucede con las personas que deciden abandonar a Dios? Porque en el quinto punto, ahí me detuve, ¿no? Upa, ¿y qué pasa con la persona que le da la espalda a Dios? Porque hay algo que nos regala Dios, un don preciosísimo de Dios, que es la libertad, ¿no? Yo te amo con toda mi fuerza, con todo mi corazón, claro. Pero yo te doy la libertad, vos,
bueno,
hombre,
primero,
o mujer.
A ver si yo he entendido bien.
A ver.
A ver si yo he entendido bien. O sea que el del trabajo del duelo, tenemos que ser enfermos y cirujanos a la vez.
Sí, tenemos que aprender esa capacidad. Tenemos que aprender esa capacidad. Agarrar el bisturí y ver cómo hacemos para poder abrir la herida y también poder cerrar la herida. Pero no inmediatamente, ¿eh? No se cierra inmediatamente la herida. No es como las operaciones, que en un par de horas ya está cerrada, no. Tenemos que esperar a hacer el trabajo del duelo para ir cerrando de a poco esa herida. La imagen es aún más fuerte,
sea,
padre, ¿no?
O sea que el trabajo del duelo es muy arduo porque a la vez que sufrimos, tenemos que ser nuestros cirujanos.
Sí,
Y además es arduo y laborioso porque tenemos que ser muy pacientes hasta que esa herida ya trabajada, ya suturada, ya intervenida, cierre del todo. Entonces, fíjense tres factores. Uno, aceptar el sufrimiento. Sufro, sí. Y mientras sufro, tengo que sufrir metiendo bisturí, sí. Ojo con esto, querida audiencia, nadie sale del sufrimiento sin sufrir. Por eso hay un sufrir sano y un sufrimiento insano, también lo hemos dicho muchas veces. Por eso sufrir sanamente para dejar de sufrir. Pero hay un sufrir insanamente para seguir sufriendo. Hay un
Sí.
sufrir insano para añadir sufrimiento. Y hay un sufrimiento insano para seguir haciendo sufrir a los demás.
Sí.
Entonces, tengo que hacer tres operaciones en una. Primero, aceptar mi sufrimiento con toda realidad y llamarlo por su nombre. Segundo, meter el bisturí, es decir, ser activo, encarar el sufrimiento, hacerme protagonista. Y tercero, ser paciente, o dicho de otra manera, una convalecencia. El duelo pide una convalecencia, porque después hay que, de la cirugía, hay que tomarse ese tiempo para rehabilitarse, para
Sí.
recobrar plenamente. Por eso no es cuestión de que el sufrimiento se vaya sin intervenirlo, ¿no? El sufrimiento no tiene patitas. Solamente el sufrimiento se sana cuando se mete bisturí a uno mismo. Por eso, después de un gran sufrimiento, nadie es igual, porque solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente.
Sí.
Y, por supuesto, querida Vero, dígame, si yo me abandono a mí mismo, ¿sufro más?
Sí, claro.
¿Y estoy más solo?
Sí.
¿Y si abandono a los demás y no los quiero ni ver, ni me interesan, y ¿sufro más?
Estamos más solos todavía, sí.
Y si me siento abandonado por los demás y se me meten esas ideas en la cabeza de que ni me entienden, ni me visitan, ni, ¿sufro más o no?
Más todavía.
Y si digo, Dios me abandonó, yo que he rezado tanto, yo que he sido tan bueno, Dios ya no se acuerda de mí y me siento más solo que en la una, ¿sufriré más?
Sí.
Y si en vez de tener el consuelo de Dios, el apoyo de Dios, la ternura de Dios, la gracia de Dios, me alejo, le doy la espalda, ¿sufriré más?
Esa es la parte que no entiendo muy bien, la parte que es más grave para mí, porque de una persona uno puede esperar que la abandonen, que no es así, no es una idea insana de la cabeza en el sufriente, ¿eh? Pero uno puede tomarlo como una realidad. Bueno, una persona puede abandonar a otra. Pero pensar que Dios te abandona y vos después abandonar a Dios, eso no lo entiendo.
Y
No, es
dígame,
grave,
querida
porque
Vero,
hay una soledad más que soledad, es un gran sufrimiento añadido, muy, muy, muy añadido.
y dígame, ¿usted no ha visto alguna vez renegar a algún médico?
Sí.
¿Y por qué reniega un médico con un enfermo? Y le dice, Señor, pero ¿cómo ha tardado tanto en venir usted?
Ah, sí.
¿Sí? Y
Sí.
dígame, ¿tiene el médico razón con renegar?
Y sí.
Claro
Sí.
que sí. Bueno, ¿y eso qué ha producido en el paciente? ¿Alivio o más dolor, más sufrimiento?
Y más sufrimiento, porque está,
Porque
digamos, está, sí.
abandonó a su médico, lo abandonó. En vez
Claro.
de buscar los cuidados, se demoró, se demoró, se demoró. Y dígame, ¿y qué hacía el enfermo mientras tanto? Hacerse la víctima. Ay, qué mal que estoy. Ay, que sufro. Ay, que me duele. Ay, ay. ¿Y qué le decía a sus familiares y sus amigos? Pero desgraciado, vete al médico. No, ¿qué me va a decir? Pero yo estoy mal y sufro. Esa es la actitud ante el sufrimiento insano. Pero bueno, el médico reniega con razón. El médico reniega con... Ahora, querida Vero, le voy a contar una anécdota, querida audiencia, que no le pase lo que hizo aquel médico, ¿no? Antes, ¿se acuerda que se fumaba mucho en todos los sitios, hasta en los hospitales? ¿No?
Sí, es
cierto. Bueno, y llega un enfermo, yo lo vi, estaba yo allí en el hospital, llega el enfermo y el médico le mira y se enojó. Y le dice el médico al enfermo, no le he dicho mil veces que no fume, ¿no? Y el enfermo le mira al médico y le dice, pero doctor, ¿y usted qué hace con el pucho ahí? Le dice, desgraciado, el enfermo es usted, no soy yo. ¿Qué le parece?
Oh, opa, ¿y qué pasó? ¿Eh?
Que el médico se murió de cáncer de pulmón.
Oh.
Sí, claro. Sí, tal cual, se murió de cáncer de pulmón ese médico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entre el sufrimiento propio y ajeno no podemos cerrar los ojos. Pero bueno, primero tengo más dolor porque no voy al médico. Pero después, querida Vero, voy al médico, me atiende, me da unas recetas, me da unos consejos, y yo, ¿qué hago? Mi caso, abandono al médico. Dígame, ¿cómo va a evolucionar mi salud?
Y no... Y para el otro lado, que la salud, digamos, no vamos a tener demasiada salud si no hago caso a quién sabe.
Y dígame, ¿le podemos pedir un milagro para que ese enfermo se sane, que llegó tarde, no quiso ir, después no hace caso, después no vuelve al médico, se abandona a sí mismo y abandona a los demás? ¿Y qué es lo más seguro que pida ese enfermo? Un milagro, un milagro. Dígame, en los sufrimientos no se puede permitir la flojera. Escuche bien, querida audiencia. ¿Por qué decimos que es muy duro? Porque sí, trabajarme mientras sufro, incluso cuando no sé ni dónde tengo la mano izquierda y la mano derecha, es muy difícil. Por eso hay que pedir ayuda. Por eso hay que pedir ayuda. Por eso no nos podemos permitir que abandonarme. No nos podemos permitir bajo ninguna condición abandonar a los demás. No me puedo permitir sentirme abandonado. No me puedo permitir abandonar a Dios. Y no me puedo permitir sentirme abandonado por Dios, porque eso me trae más sufrimiento. Pero no solo más sufrimiento, querida Vero, más sufrimiento en el tiempo. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a ese enfermo que llegó tarde, no hace caso, no vuelve al médico? No solo va a sufrir más, sino que va a sufrir por más tiempo. ¿No es así?
Es cierto, querido padre. Hay más iluminaciones de la audiencia en estos últimos minutos. ¿Le gustaría escucharlas para hacer después la síntesis?
Sí, pero si seguimos con tanto abandono ya no sabemos dónde vamos a llegar. Escuchemos.
Bien. Hola, dice Vero. Sí, tuve ganas de abandonarme. Incluso no quería saber nada de nadie ni de nada. Después de perder a mi hijo único varón, no quería vivir más. Recién después de 2 años me levanté, pero el dolor lo sigo teniendo. Siento mi herida que está sangrando. Bueno, quiso quitarse la vida después de la muerte de su hijo. Lo rezo mucho a María, que me dé consuelo. Y le pido a Dios, dice Betty de Tucumán. Te agradecemos, Betty, el mensaje. Hola, yo me abandoné 10 años cuando falleció mi mamá, hasta que un día fui a hablar con el padre Elías y él me liberó tanto del sufrimiento, de la culpa, de la oscuridad en la que estaba. Pude volver al amor de Dios y el de María. Hoy en día recuerdo a mi madre con mucho amor. Que ella siempre descanse en paz, dice Mayra. Marcela dice, buen día, cuando falleció mi hijo me abandoné y me lo mostraba mi hija de 9 años. Yo no lo podía ver. Tardé mucho tiempo en recuperarme. Ahora estoy viviendo un duelo totalmente diferente. Es un duelo por estar mal de la cadera, por no caminar, tener que decidir si me voy a operar o no. Pero me siento muy identificada. Cuando el padre Mateo dice, lo primero que tenés que hacer es ir a la peluquería. Gracias, nos dicen por aquí, sigue contando una historia. Gracias, Marcela. Dice otro mensaje, me sentí abandonada por Dios cuando murió mi bebé. Ahora sé que Dios estuvo conmigo y está en todo tiempo, nunca me deja. se vale de diferentes instrumentos y personas para volver a confiar y tener esperanza, nos dice Luciana. Diana de Tucumán dice, ¿cómo ayudo a mi hijo y nuera de 40 años que perdieron un bebé de 7 meses de gestación? No permiten que nadie les hable. Mi hijo llora. Qué interesante el programa. Mi duelo de separación, pude salir con arreglo personal y reencontrarme conmigo y con amigos en esta misma situación, dice Teresita. Sigo escuchando la palabra del padre Mateo y es lo que estaba haciendo yo, no atenderme, cada vez con más dolores, no cuidándome y dejándome cuidar, nos dice Marcela. Dice otro mensaje, ¿qué significa eso de pasar el bisturí por la herida? ¿Cómo se hace? No entiendo. Gracias, Gladys de Mendoza. Yo hago el intento de enojarme más con Dios que conmigo misma. Gracias a Dios, no me dura mucho. Estoy arrodillada pidiendo perdón. Gracias, dice Ramona. Desde los 12 años deseé morir. Sabía que Dios no quería eso. Seguía negándolo. Todo es cuesta arriba. Hasta hoy, tengo casi 49 años. No logro disfrutar de la vida, nos dice Liliana. Y así, bueno, muchos, muchos mensajes más, querido padre, hablando de qué significa el tema de transitar el duelo del abandono cuando nos hacemos sufrir más. Una pregunta que dice, ¿esto lo tenemos que hacer solos, padre? Lo de pasar por el bisturí y el tratar de salir del abandono a nosotros mismos, ¿lo hacemos solos? La respuesta son las 3C, la comunión, la comunidad y estar cerca de los otros siempre, ¿no? Estar cerca de los otros siempre. El poder abrirnos y cuando abrimos la herida, estar cerca de los otros. No podemos pasar esto solos. No podemos pasar esto solos. Siempre, siempre necesitamos de la ayuda de los otros. Por eso, este ciclo que habla de la dinámica interna del duelo nos permite poder hablar de estos temas que aunque sí duros, y aunque sí dolorosos, y aunque sí, quizás escuchándolos y lo que tenemos que trabajar nos haga sufrir, el duelo no es para siempre. El duelo tiene fecha de vencimiento. El duelo es un ciclo que tenemos que completar. El duelo se termina si hacemos el esfuerzo de hacer el trabajo.